Son las 4 de la tarde y 36 minutos. Abrimos el tiempo de nuestro especialista. Vamos a saludar a nuestra pediatra, Elena Blanco. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de niños, de pediatría, de guías sobre la salud infantil y sobre todo para los padres, que no se desesperen, que hay soluciones. Sí. Porque muchas familias con niños pequeños, imagino que les gustaría estar como Elena Blanco y como Gonzalo Oñoro, ¿no? Que tienen el pediatra en casa. Así se titula el libro, esta guía que han escrito juntos. Bueno, aunque ya advertís que, a ver, es lo que dice la sabiduría popular, en casa del herrero cuchara de palo. Eso de que seáis los dos pediatras no os exime de pasar por todos los dolores de cabeza que tienen los padres primerizos.
Claro, eso es, no nos hace mejor padres. Bueno, lo primero que quería agradecer es la participación en el programa y aprovechar para mandarle nuestro apoyo y un abrazo grande a Julia Otero, que sabíamos que no nos iba a poder entrevistar en este caso, pero te agradecemos, Carmen, a ti como buena sustituta que puedas hacernos tú la entrevista. Así que muchas gracias. Y como decíamos, efectivamente, no es que sea en casa del herrero cuchillo de palo, pero ser padres y pediatras pues no nos hace mejores padres, porque nos enfrentamos a los mismos problemas que se enfrentan los otros padres, aunque con la tranquilidad de saber todas las cuestiones de salud y enfermedad de los niños, por supuesto.
Yo no sé si hay una especie como de disociación entre la figura del padre y la figura del pediatra, y que os encontráis por un lado sufriendo como padres, por otro lado con la cabeza fría del pediatra, pero todo en el mismo cuerpo.
Bueno, claro, a ver, nosotros cuando nos enfrentamos a la crianza de nuestros hijos, ¿no? Cuando, sobre todo hace casi 5 años que nació nuestro primer hijo, nos enfrentamos a las noches sin dormir, a los llantos no sé por qué. Sí que teníamos claro que no era enfermedad, pero no sabíamos la traducción del llanto, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que nos abrió una vista que no teníamos antes como pediatras, a entender por qué ciertas las preocupaciones que tienen los padres, ¿no? Aparte de tener de que no conozcan si eso se puede deber a enfermedad o son cosas normales en los niños, hay muchas más cosas que preocupan en torno a eso, ¿no? Pues y que entonces, ¿qué voy a hacer con el niño al día siguiente? ¿Y cómo es que tengo que hacer? ¿Y cuál es la dosis del paracetamol? No, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, una guía como la que pretende ser nuestro libro, Dos pediatras en casa, pues pretende lo que pone en la portada, ¿no? Una guía sobre salud infantil para salir de dudas y no desesperar. No pretende ser el sustituto de ningún pediatra, pero sí explicar cuáles son las cuestiones de salud más importantes de los niños para que, comprendiéndolas, puedan saber qué hacer, cuándo consultar, por supuesto, y bueno, en un momento determinado, de un vistazo, puedan encontrar respuestas a sus preguntas.
El libro, además, lo terminasteis hace justo un año. Hemos estado en pandemia este año. Evidentemente, la ansiedad y el nerviosismo de los padres, que a veces no saben decodificar la sintomatología de los hijos, se agrava en una situación de pandemia cuando a lo mejor tampoco es fácil que acudan presencialmente a un pediatra, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo lo habéis llevado todo esto?
Pues bueno, yo creo que desde todo el mundo de las redes sociales, no solo nosotros, sino gran cantidad de nuestros compañeros, incluso se hicieron plataformas de ayuda a las familias, ¿no? Para que todas las cuestiones de salud por las que tenían, claro, miedo de acudir a los centros o no conseguían contactar con sus pediatras, ¿no? Pudiéramos resolverlas y hacerlas a través de la telemedicina en la medida de lo posible. Creo que de esta manera nosotros y muchísimos compañeros ayudamos en lo que pudimos en este aspecto. Es verdad que ahora ya pues todos ya conocemos un poco más cómo se comporta esto, el acceso a los pediatras es más sencillo, o al menos por lo menos debe serlo actualmente, y herramientas como estas, los blogs, ¿no? Todos los perfiles de divulgadores médicos y sanitarios que hay en las redes sociales, pues pueden ser una herramienta muy importante a la hora de esclarecer dudas, que sobre todo de las preguntas más frecuentes que se hacen los padres para ayudar a sus hijos, ¿no? Sobre todo cuando además es más difícil o no quieren acercarse a un centro sanitario.
Ahora veremos algunas de esas preguntas más habituales, pero me gustaría también preguntar si la COVID-19 también ha influido en el tipo de consultas más habituales que os hacían como pediatras.
Bueno, por suerte ya llevamos un año de pandemia. Todos los médicos desconocíamos completamente esta enfermedad y ya hemos ha quedado claro que es muy distinto cómo se comporta en niños que en adultos, ¿no? En la mayor parte de los niños esto sucede de forma asintomática o con síntomas que son muy leves y nada diferentes a las patologías banales víricas respiratorias o gastrointestinales que padecen los niños en cualquier época del año, sobre todo en invierno. Sí que es verdad que este tipo de consultas fuera de la era COVID, ¿no? Sobre todo en los menores de 2 o 3 años, los niños que iban por primera vez a la guardería, los primeros años de guardería, pues causaba múltiples visitas, pues porque el niño ha empezado con fiebre, la tos no se le pasa, lleva 3 o 4 días con fiebre y no le veo bien, ¿no? Son dudas y consultas que eran muy habituales. Y quizás eran menos frecuentes ver a niños de 8, 9, 10 años consultando porque tenían un dolor leve de garganta o algo de febrícula. Y lo que nos ha mostrado ahora ha puesto en jaque, ¿no?, a toda la comunidad médica, es que este tipo de patologías que realmente los padres conocen cómo tratar y cuál es el cuidado general, ¿no?, que no necesitan consultar a un médico, pues ahora conocen que son síntomas que pueden ser compatibles con el COVID y entonces este tipo de niños también nos llegan a la consulta. Eso es la diferencia ahora fundamental.
Doctora Blanco, desde que hemos anunciado que iba a estar usted en el programa, no han parado de llegarnos consultas de los oyentes, así que yo se las voy a lanzar a ver qué nos encontramos.
A ver qué hay.
Me gustaría saber cuánto es de malo de que un adolescente, un chaval de 12 años, tome bebidas tipo Monster.
¿Hay alguna forma de ayudar a que un bebé, casi niño de 22 meses, duerma de corrido en la noche, o es algo que simplemente llega y no se puede hacer nada para fomentarlo? Gracias.
A ver, tenemos ahí un adolescente de 13 años, un adolescente, sí. Vamos, empezando la adolescencia, bebidas, sí. Interpreto que son energéticas, ¿no?
Sí, pues mira, me hace gracia esta pregunta porque justo ayer en la consulta me pasó lo mismo, vino una madre con un adolescente y me dijo, doctora, este tipo de bebidas ¿a que no son buenas?, me decía la madre, ¿no? Porque ella, o sea, esto era en el afán, ella ya lo sabía, pero su hija en su edad adolescente de reafirmación de la personalidad no quería hacer caso a su madre y la madre pensó que a lo mejor era mejor que se lo dijera al pediatra.
Hombre, claro, entonces, la autoridad competente, claro.
Pues tuve la oportunidad, además, de buscar la composición, ¿no?, que tiene, sobre todo es una bebida que aparte de tener muchos azúcares, como todas las bebidas en lata, ¿no?, tiene muchos estimulantes tipo cafeína, taurina, y desde luego no es una bebida que forme parte de la alimentación, que sea interesante desde el punto de vista nutricional, y un estimulante de este tipo no lo necesita un adolescente, en ningún caso. Entonces, pues, no.
A ver si el adolescente hizo caso, claro, el de su consulta, y también
pues el de esta madre.
Sí.
Y muchos otros que habrá seguro.
Bueno, y la consulta de la madre, interpreto que un poco desesperada, ¿cuándo duerme de corrido un bebé de 22 meses, no?
Eso, ¿no? Ella ya ve que se acerca los 2 años, ¿no? Y dice, Dios mío, este niño no duerme. Pues esta es una pregunta muy recurrente también en las consultas. Esta a lo mejor no la tuve ayer, pero la tengo casi todas las semanas. Y de hecho es uno de los bloques de nuestro libro, El sueño, ¿no?
El sueño. Tenéis un cuadro en el libro, además.
Sobre las horas, ajá, ¿no? Más o menos. Debe ser el único cuadro que hay, porque encuadrar las cosas de la pediatría es muy difícil, pero esto sí que es sobre los rangos de las horas de sueño. Y si lo puedes ver, es muy variable. Entonces, el problema con el sueño es que los niños no duermen como los adultos, ¿no? Desde que nacen hasta que el sueño madura, que a veces son los 4 o 5 años de edad, este sueño, esta calidad del sueño, este tipo de sueño tiene que madurar y lo hace despacio y a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, mientras este sueño va madurando, pues el adulto, a partir de los 6, 7, 8 meses, debe instaurar rutinas, ayudarle a iniciar el sueño de forma independiente. Normalmente, muchas conductas asociadas al sueño, pues el niño necesita el chupete para dormir, como se despiertan en la noche de forma habitual, cada vez que se despierte, si se le ha caído el chupete, llamará para que se lo pongamos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esta edad de los 22 meses en concreto, hay niños que con esta edad tienen rutinas muy buenas asociadas al sueño y ya duermen de corrido, ¿no?, como dice esta madre, pero hay otros que todavía las rutinas no suelen ser del todo adecuadas y siguen despertándose gran cantidad de veces. Aún así, existen niños, el 50% de los niños a los 2 años se despierta y todavía el 20% de ellos lo siguen haciendo a los 3 años, ¿no? Entonces, pues bueno,
paciencia. Esta es una edad entonces, normal, paciencia.
Claro. pero pues puede comentar, por ejemplo, con su pediatra, pues qué conductas tiene asociadas al sueño, para ver pues qué cosas podría mejorar para que ayudar y que madure el sueño de su bebé.
Con un bebé en casa, las grandes dudas, aparte de que pueda encontrarse mal, no sepas decodificar los lloros, a qué pueden ser debidos y demás,
claro.
Pero los dos grandes grupos de preocupación son el comer y el dormir. El dormir ya lo hemos comentado, el comer lo podemos comentar ahora, pero la pregunta básica sí. Es, doctora, ¿se educa a dormir mucho y a comer bien?
Pues mira, eso siempre es un bloque, o sea, una cosa que te decimos los pediatras. ¿Qué es peor? ¿Que un niño no coma o que no duerma? ¿No? Entonces,
no lo sé, qué es peor.
Claro, tenemos, y todo es el corazón dividido, porque nos dicen, pues yo creo que son peor los niños no me come, pues yo creo que los que no duermen, ¿no? Y luego los padres aparte, pues también cada uno tiene su idea, ¿no? El proceso de la alimentación es lo mismo, ¿no? Todos sabemos que durante los 6 primeros meses de vida la alimentación debe ser exclusiva con leche, preferiblemente materna, pero si no artificial, y a partir de esta edad, pues hay que ir poco a poco introduciendo el resto de los alimentos para que en torno al año de vida, más o menos, este niño tenga una alimentación completa, equilibrada y bastante variada, muy similar a la que tiene un adulto, ¿vale? Entonces, con algunas excepciones, pero bueno, eso es en líneas generales. Entonces, es muy importante, ¿no?, que ofrecer, o sea, y además instaurar desde el principio los hábitos de vida saludables, ¿no? Nuestra dieta mediterránea es perfecta, basada sobre todo en fruta y verdura, ¿no?, y proteína saludable, carne, pescado. Bueno, pues resulta que los niños pequeños tienen programado el cerebro, son muy listos, ¿no?, para saber diferenciar ya muy bien los sabores y, claro, tienen preferencia por el dulce y por el salado. Entonces, si exponemos a los niños pequeños desde el inicio a alimentos muy dulces, como pueden ser, por ejemplo, los cereales hidrolizados, ¿vale? Cuando le ofrezcamos alimentos que no sean de este gusto tan bueno, pues pueden rechazarlos, ¿no? Entonces, un niño de esa edad, un niño pequeño, no necesita azúcares libres en su proceso de alimentación, porque además, aparte de que no los necesita, porque desde el punto de vista nutricional no aportan nada, estamos enseñando a su cerebro a que eso está rico y la verdura, que no está tan dulce, pues no. ¿No? Entonces, cuando le vayamos ofreciendo alimentos nuevos, es más fácil que los rechacen. Además, los bebés están también, los niños están programados para que rechazar lo que no conocen. Entonces, la primera, segunda, tercera vez que le damos un alimento puede ser que no lo rechacen simplemente por desconocimiento, ¿no? Hay que prepararlo y ofrecérselo muchas veces porque necesita pues conocer qué es o cómo es, de qué color es, de cómo sabe, qué textura tiene, aceptarlo y tomárselo, ¿no? Uh-huh. Y eso pues no se hace.
O sea, es todo un aprendizaje, evidentemente. Y que sí. Toquen la comida y que la manoseen y que jueguen,
claro,
con ella.
Y de hecho, claro, por ejemplo, en los purés va todo mezclado, van mezclados todos los sabores y no tiene textura concreta, ¿no? O una textura que el bebé puede identificar como en los alimentos con sus diferentes texturas. Por eso sí que los niños que inician los purés está fenomenal porque también es una forma de poner todos los nutrientes juntos, pero sí que estos padres pues no deben retrasar la introducción de alimentos sólidos que también el niño necesita pues para aprender pues a masticar, ¿no? La masticación también la necesitamos luego para el desarrollo del lenguaje, además para ir conociendo estas texturas y porque si nos pasamos mucho tiempo, si lo hacemos con un año y medio, es más difícil que el niño lo acepte si previamente no lo había tomado. Por eso que en torno a los 10, 11, 12 meses los niños que toman triturados ya deben también empezar con los sólidos, siempre preparados de forma adecuada para evitar atragantamientos, por supuesto. Pero eso también es un proceso de aprendizaje, muchísima paciencia y que muchas veces preparemos cosas que tengamos que tirar la mitad.
O que nos lo tiren ellos a la cara, que también suele pasar,
suelo,
porque en las cocinas vuela de todo. Ana sí. Nos pregunta a través de Twitter, ¿hasta qué punto influye lo que coma la madre al bebé que se alimenta de leche materna? Que yo beba, por ejemplo, leche entera de vaca, ¿puede sentarle mal a mi bebé? ¿Le puede causar gases según qué alimento yo tome?
Claro, con eso yo creo que hay como mitos muy, muy extendidos. O sea, la alimentación de la madre lactante debe ser lo más completa desde el punto de vista nutricional, ¿no? Debe incluir pues todos los alimentos que son sanos y saludables. Igual que lo aplicamos para un niño, también valdría para la madre y sin ninguna restricción, a no ser que haya alguna enfermedad, tanto en la madre como en el bebé, que lo desaconseje. Pero deben tomar leche, huevos, a todos los alimentos, los que además desde el punto de vista nutricional pues sean muy completos, ¿no? Y solo en el caso hacer dietas de restricción son el caso de enfermedades. Por ejemplo, hay muchas madres que, yo lo he oído mil veces, es que no tomo cocido porque cuando tomo el niño luego tiene muchos gases, pues o sea, los gases del cocido no pasan, de los garbanzos no pasan por la leche materna. ¿Vale? O sea, sí que pasan las proteínas de los alimentos que consumen, sí que pasan a través de la leche, pero la fibra y el, ¿no?, que puede producir, las flatulencias al final están producidas por la fibra de estos alimentos en el intestino. Por eso los que tienen más contenido en fibra producen más flatulencias. Eso no pasa al bebé, ¿no? Entonces, eso pues siempre lo intentamos desmitificar. Es que le sienta fatal, pues coincidirá. Porque
exacto, casualidad, no hay nada. Puede serlo, claro. ¿No? Casualidad. Sí, vamos a escuchar más consultas, más preguntas de los oyentes.
Vale.
A preguntarle a la pediatra sobre el jamón, porque a mi niña de 2 años le encanta, pero yo no sé si meterlo en el mismo grupo que el resto de embutidos, que no es demasiado sano dárselo, o sacarlo de ahí.
Mi nieta, que tiene, va a cumplir 4 años, cuando le quitaron los pañales, no tuvo problema en hacer pipí en el bate, pero la caca le da un miedo espantoso. Le tienen que poner pañal para hacerla. ¿Qué me podrían decir?
Tengo un niño de 11 años que está altísimo, 1,65, y tiene un 44 de pie, y se queja mucho de dolor en los talones. Ya le hemos llevado al podólogo, que es como de crecimiento, por si sabíais alguna solución o algún remedio, porque se quejan como de dolores de crecimiento.
Mi pregunta era sobre los cereales en los bebés. He preguntado a varios pediatras y algunos me dicen que a los 4 meses y medio, otros me dicen que a los 5, a los 6, y entonces no hay como una respuesta concreta.
Bueno, vamos por partes, que todas son muy interesantes. El jamón, estoy viendo que nos ha colgado un oyente un vídeo de una niña que está como loca intentando coger el jamón de los mayores. ¿El jamón es bueno o no?
Claro, entiendo que se refiere al jamón serrano, sí, ¿no? Sí. La pregunta. Sí, sí. Entonces, bueno, respecto al jamón serrano, que es como un alimento que está muy metido en nuestra cultura, ¿no?, y que lo identificamos con saludable, es verdad que desde el punto de vista nutricional, aunque no está procesado como el resto de los embutidos, sí que tiene cierto procesamiento, ¿no? Entonces se podría... sería un tipo de carne que se podría utilizar, pero sin abusar. Además, es bastante salado. Y luego tiene toda la parte de la grasa, que si son niños pequeños, a veces con el masticado pueden no manejarlo bien a la hora de masticar y tragar. O sea que, bueno, sí, con precaución, y sobre todo en niños más pequeños, o sea, más mayores. Y si son pequeños, pues en trocitos partidos, ¿vale?
El control de esfínteres, es que esto lleva de cabeza a muchos padres, sí.
Claro, los 4 años es una edad en la que normalmente a los 3 años los niños que no tienen ninguna enfermedad neurológica consiguen el control de esfínteres sin ningún problema. Hay algunos pues que por situación son cosas conductuales parecidas a los del sueño, ¿no? Pues le cuesta hacer caca y entonces se retiene, y como se retiene no hace, y cuando hace le duele, ¿no? Y entonces entran como en un círculo vicioso que al final es solo si le pongo el pañal lo hace. Entonces el niño se espera a que le ponga el pañal para hacerlo. Entonces, cuando ya tienen esta edad, hay que manejarlos, hay que hacerlo desde el punto de vista racional, ¿no? Hay que hacerlo pues explicándoles, ayudándoles para que no les moleste, ¿no? Pues se puede dar tratamientos, por ejemplo, para el estreñimiento, y luego pues el método de las recompensas. Venga, si conseguimos 3 días seguidos que esto no ocurra, vamos al cine, por ejemplo, ¿no? Para que el niño también tenga estímulo para poder conseguirlo, y si lo consigue, que se ponga contento, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo mucho la consulta de los calendarios de las caritas felices, sí, ¿no?, de los días, para que luego ellos me lo enseñen y me lo cuentan tan contentos. O sea, que eso es para esta niña, a lo mejor podría ser de utilidad. Pero eso, que lo consulten también con su pediatra para poder valorar si hay otros posibles problemas.
El niño de 11 sí. años, más alto que yo, seguro. No sé si...
Sí.
65... 1,65 m, 45 de pie, enorme, ¿no?, y dolor, sí, de talones, claro. ¿Esos claro. dolores de crecimiento?
Bueno, seguramente me imagino que lo que se refieren es a un tipo de... No es un dolor de... Bueno, es un dolor de crecimiento en sí, se llaman apofisitis del crecimiento, que es muy típico en los adolescentes y más en los varones, porque son los que a esta edad suelen hacer deportes de alto impacto, tipo fútbol. El tendón, en este caso, el tendón de Aquiles, del talón, tira del hueso del calcáneo, que es el hueso del pie que tenemos justo en la zona del talón, y produce como una inflamación de forma crónica que empeora cuando hacen deporte. Esto no tiene ninguna solución porque es un proceso propio del crecimiento, mejorará con el tiempo. Lo que sí que tiene que saber el niño es que es beneficioso, por ejemplo, hacer ejercicios antes de hacer deporte, después a lo mejor poner hielo o tomarse igual un antiinflamatorio, y que más o menos debe hacer su vida normal. Lo que pasa es que es un proceso que puede durar semanas o incluso meses. Es muy importante que las familias y los niños estén bien informados, pues para que no dejen, por ejemplo, de hacer deporte porque me duele, ¿no? Y incurran en actividades de sedentarismo que no son adecuadas a esa edad, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante el deporte.
¿Y la introducción de los cereales? ¿Que había dudas?
Sí, eso me gusta esa pregunta porque además ya lo hemos comentado antes, ¿no? Que la recomendación es que se haga lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Bien, es verdad que en casos concretos se podría iniciar la alimentación complementaria antes, pues en casos que el pediatra pues lo considere, entre los 4 y los 6 meses se podría empezar la alimentación complementaria antes, pero la edad de inicio en general debe ser en torno a los 6 meses, igual que el resto de los alimentos.
En Eco, a través de Twitter, me pregunta sobre el uso del chupete en los niños. ¿Hasta qué edad es bueno y cuándo deberían retirarse porque pueda afectar a la malformación de los dientes?
Claro, pues mira, esto es un tema que lo hablamos mucho los pediatras y también los odontopediatras, ¿no? los especialistas en odontología infantil. Ellos dicen, los odontopediatras, que al año fuera, ¿no? Que dicen, porque es verdad que el chupete puede producir malformaciones en el paladar y en la forma de oclusión de los dientes, de cómo tenemos la mordida. Todos los chupetes producen malformaciones. Lo que pasa es que estas malformaciones que se producen en la mordida, si lo retiramos antes de los 2-3 años de vida, la boca se reforma, ¿vale? Y no va a ocasionar problemas a largo plazo. Pero más o menos los pediatras decimos, bueno, pues a los 2 años fuera. Pero los odontopediatras incluso dicen a los 12 meses. Sí que más allá de los 2 años se debe retirar.
Bueno, el problema es sustituir el chupete por el pulgar. ¿Eso pasa?
Claro, en ese caso, al inicio, ¿no? El chupete pasa muchas cosas. A ver, el chupete no se recomienda, por ejemplo, los niños que inician lactancia materna hasta que no tengan la lactancia materna exclusiva, o sea, que esperar en torno a las 4 o 6 semanas. Y entonces estos niños, muchas veces, los niños de lactancia materna ya no quieren chupete, ¿vale? Entonces hay algunos que ni siquiera lo llegan a aceptar, aunque es verdad que a todos los que se le ofrece, a 9 de cada 10 niños que se le ofrece posteriormente, lo quieren. Cuando usan chupete es verdad que no usan dedo, pero la verdad es que el 90% de los niños van a usar chupete. Y una vez que el chupete se retira, no suelen sustituir el dedo por el chupete, ¿vale? De forma puntual, algunos niños iniciarán con el dedo, pero no suele ser lo habitual. No vemos muchos niños. Algunos hay.
Nos han quedado muchísimas preguntas. Si ustedes tienen muchas más dudas, que sepan que la guía sobre salud infantil para salir de dudas y no desesperar de 2 pediatras en casa responde a muchas más cosas de las que ha podido responder aquí la doctora Elena Blanco. Pero bueno, yo la invito a que repita la doctora Elena Blanco o su pareja pediátrica Gonzalo Oñoro, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carmen, y un saludo para todos.
Gracias, hasta la próxima.
Adiós.
En unos segundos las noticias, después